Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un día en el que PSOE y Podemos han terminado de cerrar los flecos de los presupuestos que mañana aprobará el Consejo de Ministros. Unas cuentas públicas que prevén un crecimiento del 2,1% para el próximo año, 6 décimas menos que el anterior cálculo. Lo ha anunciado hoy la vicepresidenta Nadia Calviño. A esta hora ninguno de los socios del gobierno confirma el acuerdo, pero está cerrado, está cantado, solo falta que lo vendan Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Ricardo Rodríguez.
Nadie en el gobierno de coalición ha contemplado un escenario distinto al acuerdo. El camino ha quedado allanado a falta de conocer la letra. El anteproyecto de ley de los últimos presupuestos de la legislatura irá al Consejo de Ministros de este martes. Descontado, la recta final de unas conversaciones representa el momento oportuno para los tiras y aflojas. Unidas Podemos ha buscado exhibir logros y renuncias concretas del PSOE. El desistimiento a un incremento del gasto en defensa junto a la demanda de una renegociación de la ley de vivienda han llegado a ser los últimos escollos inasumibles para la Moncloa. Los socialistas han visto por parte de los morados una estratégica voluntad de alargar el momento de la rúbrica, probablemente hasta lograr la escenificación directa de Pedro Sánchez con Yolanda Díaz. Idéntico proceder ya se escenificó ante las cuentas públicas del pasado año.
Antes del Consejo de Ministros, conoceremos los datos de paro del mes de septiembre. Veremos si, como avanza el gobierno, al final de la temporada de verano no impide que vuelva a crecer la cifra de afiliados a Seguridad Social. Marta Ruiz.
Mañana conoceremos cómo se comportó el mercado laboral en septiembre después de la campaña de verano. El ministro para la Seguridad Social, Escrivá, avanzó que dejaría unos 40.000 nuevos afiliados de media, pero en agosto sus proyecciones no se cumplieron. Entonces se destruyeron casi 190.000 puestos de trabajo de media, la mayor caída en un mes de agosto desde antes de la pandemia, aunque la cifra total de ocupados se mantuvo por encima de los 20 millones. Tampoco fueron buenos los datos del paro, que subió en más de 40.000 personas, en su mayoría del sector servicios, quedando la cifra total de parados rozando los 3 millones. Y veremos si se mantiene la ralentización en la contratación indefinida, que en agosto fue un 26% menor que el mes anterior, además de que el 60% de esos contratos lo fueron a tiempo parcial o fijos discontinuos.
La economía española y mundial sufre los efectos de la guerra en Ucrania, que sigue recuperando terreno ocupado por los rusos tanto en el Donbass como en el Frente Sur. En la región de Jersón. Como respuesta a las dificultades en el frente, Putin sigue adelante con su plan de anexión de 4 regiones ucranianas. Hoy lo ha ratificado la Duma, el Parlamento ruso, y mañana se aprobará en el Senado. En esta linterna, Nicolás de Pedro, investigador senior del Institute for Statecraft de Londres, nos explicaba que este movimiento forma parte de una estrategia de Putin para intimidar a Estados Unidos y Europa.
Un intento de huida hacia adelante y de tratar, en términos futbolísticos, diríamos, de ganar en los despachos lo que no consigue en el campo. Se crea la ficción jurídica y narrativa de que esos territorios ya son Rusia y, en consecuencia, se pone la cuestión nuclear sobre la mesa, porque ¿cuál es el objetivo? Intimidar, sobre todo, a los europeos y también a los americanos para que dejen de apoyar a Ucrania y, sobre todo, le pongan presión para que Ucrania acepte negociar los términos que quiere Moscú. Esta es claramente la jugada, pero es difícil que le salga.
Esta noche, la misión de la Organización de Estados Americanos, enviada a Brasil, ha elogiado a la organización de las elecciones en este país. Destaca que hubo orden, normalidad, a pesar de que había alta tensión durante la campaña. La segunda vuelta de los comicios se celebrará a final de mes, ya que la ventaja de 5 puntos de Lula da Silva sobre Bolsonaro fue insuficiente para decantar la balanza en la primera vuelta. Hace un rato en esta linterna hemos hablado con Rogelio Núñez, profesor de la Escuela de Asuntos Públicos y de Gobierno IMF Smart Education. Nos contaba por qué son importantes estas elecciones y cómo nos pueden influir tanto a España como al resto del mundo.
Está en juego el futuro de la Amazonía. Si ganara Lula, es muy posible que la Unión Europea y el Brasil de Lula establecieran una especie de alianza estratégica para intentar salvar lo que todos conocemos como el pulmón del mundo. Es muy importante desde un punto de vista latinoamericano, porque con Bolsonaro, Brasil se ha salido de la CELAC, que es el gran organismo integrador latinoamericano. Y por último, es muy importante para España, algo que muchos españoles desconocemos. Y Brasil tiene el primer stock de inversión española de la región.
Durante toda la tarde y noche hemos recordado a Jesús Quintero, uno de los periodistas españoles más queridos en la radio, en la televisión. Ha muerto a los 82 años. El loco de la colina deja en la hemeroteca más de 5.000 entrevistas de todo tipo y para todos los ámbitos. Un hombre que manejaba muy bien la puesta en escena, que generaba una atmósfera única. Hace unos minutos, nuestro compañero Ignacio Camacho, en el tiempo de tertulia, recordaba cómo él mismo fue uno de los colaboradores habituales a los que recurría Quintero para algunos de sus históricos monólogos.
Jesús pedía muchos papeles, ¿eh? Jesús tenía lo que ahora se llaman negros, ¿no? Lo que siempre se llamaba negros, ¿no? Y pues ahí estaba Raúl del Pozo, estaba Juan Teva, estaba Manolo Vicent, estaba Félix Machuca, estuvo sobre todo en la etapa final Javier Salvago, el poeta de Huelva, y a veces pues algunos amigos periodistas también nos pedían que le echáramos algún papelillo por la rendija de la puerta.
La historia que te vamos a contar está protagonizada por una familia muy especial.
Con todos nos llevamos genial. Yo me siento súper cómodo ahora mismo y ilusionado.
Yo estoy muy orgullosa de ellos, ¿eh? Para mí, yo qué sé, es lo más.
Somos una familia. Desde marzo somos una familia. Nos llevamos todo muy bien, todos nos ayudamos, todos nos apoyamos.
No es una familia como la que probablemente te estés imaginando. Acabas de escuchar a Rafa, a María José, a Juan. Los tres son diferentes, pero todos comparten algo, una ilusión. Acaban de entrar a trabajar en un supermercado, un tanto diferente también. Es el primero en Andalucía en ser gestionado por personas con discapacidad. Todos, como lo oyes, toda la plantilla, los 9, tienen algún tipo de discapacidad. Esta noche, Pilar García Muñiz pone el lazo a la linterna con nuestra historia admirable del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. La historia admirable, la historia bonita y la historia repleta de ilusión del día, porque si algo les une a los protagonistas de la historia de esta noche es eso, es la ilusión. Este supermercado nació de la mano de Fundación Prode y la franquicia Próxima Market, que se unieron con un objetivo: ofrecer una oportunidad laboral a personas con discapacidad. Blas García es el presidente de la fundación.
Nuestro propósito es acompañar a cada persona en el desarrollo de una vida con sentido basada en la búsqueda de la felicidad. Eso nos dedicamos. Y al hablar de personas, nos dedicamos a personas con discapacidad, a personas mayores y a personas en riesgo de exclusión social.
Nada más y nada menos que buscar la felicidad. El detalle que hace este supermercado tan especial son sus trabajadores. Son 9 los que hacen que funcione en el establecimiento. Trabajar aquí les ha cambiado la vida, como a Rafa. Es el más joven de todos, tiene 28 años y su vida dio un giro cuando acabó la carrera.
Hice una carrera y demás, y con el tiempo se me determinó una minusvalía y estuve sin trabajar y demás, hasta que finalmente Prode me dio la oportunidad, al poco tiempo de darme la minusvalía, de hacer un curso de almacén y comercio y posteriormente incorporarnos a un puesto ya de trabajo.
Pues Rafa estudió psicología en Sevilla. Pasado un tiempo le diagnosticaron una discapacidad intelectual. Ahora es el encargado del supermercado. Entre otras cosas, es el que hace todos los pedidos. Y no sabes la ilusión, sí, vuelvo a hablar de ilusión, que tiene por este proyecto.
Bueno, pues yo realmente me siento bastante cómodo, la verdad. O sea, con todos nos llevamos genial. La verdad que con uno más que con otro hacen más contacto, pero eso socialmente es lo normal. Pero ya te digo, yo me siento súper cómodo ahora mismo y ilusionado y con ganas de que este proyecto siga y vaya bien.
La siguiente protagonista de nuestra historia es María José. Es toda una luchadora. Cuando nació le diagnosticaron una discapacidad del 34%. Tiene 58 años, pero nunca ha dejado de buscar oportunidades.
Y fíjate, Ángel, cómo son las casualidades, porque ahora María José está en la panadería del súper, panadera, como su marido.
Bueno, mi marido dice otra panadera, porque es panadero. Ha sido panadero 21 años y mi hijo, pues que está muy orgulloso de mí.
Claro, no es para menos, y nosotros. La familia de María José está muy orgullosa de ella, aunque eso sí, el horno, uf, el horno es un lío, ¿eh? No se le está dejando demasiado bien.
Sí, te digo la verdad, no quiere decir que porque mi marido sea panadero yo también sepa hacerlo. Yo lo que hacía aquí en mi casa eran bizcochos. Me gusta la cocina y eso sí, pero luego lo que el horno, lo estoy probando ahora y no creo que me vaya mal. Ahora no voy mal, ya me he quemado, pero bueno, no voy mal.
ya me
hacer bizcochos en casa, y otra luego es meterte en harina en el obrador. Bueno, después de trabajar como conserje varios años en un instituto, se quedó parada y fíjate por dónde le ha surgido esta nueva oportunidad. Una de las cosas que más le gusta es el contacto con la gente.
De que a mí es que me gusta tratar con el público, me siento como si fuera una más de ellos, que lo hago parte de mí. Si veo a una persona mayor, ya me creo que es mi abuelito, ya le hablo yo como si fuera parte de mí. Que si viene alguna muchacha joven, como una amiga, ya le hablo también así, como si, como una mutua amistad.
Bueno, María José está encantada de tener el contacto con la gente y, como no, por supuesto, también con ellos, con sus compañeros.
Sí, desde marzo somos competitivos entre nosotros mismos, en el sentido de que si una persona por cualquier cosa duda o no sabe hacerlo, ya estamos otra detrás para decirle por aquí, por allí, venga, yo te ayudo, que somos una piña, por así decirlo.
Rafa, María José... El siguiente miembro tan especial es Juan. Tiene 54 años, le diagnosticaron una discapacidad por depresión. Ha dedicado 14 años de su vida a la hostelería. Ha trabajado codo con codo junto a María José en el horno, pero ahora se encarga de la furgoneta. Imagínate, Pilar, el cambio para este hombre y para los suyos.
Pues en casa, mi pareja, que estoy ahora con una pareja, pues súper contenta. Y mi familia, mi hermano, pues muy contento, muy orgulloso. Porque vamos, ellos no creían que me iba a salir esto, ¿no?
Bueno, y en este momento, si hay algo de lo que no se libra ningún supermercado en nuestro país, es de la subida de precios. Algo que Juan conoce muy bien.
La verdura, la veo, lo que es verdura y fruta, la verdad que sí la han pegado un buen paro, ¿sabes? A los 85 los tomates de pera están caros. Si yo te voy a comprar yo, que me lo traje de allí, un kilo y pico de tomate, un manojo de plátano, 5,07, y una barra, 8 euros y pico. Es que comprar tres cosas y la verdad es que te van los dinero.
Que no nos cunde nada el dinero, Espósito, pero nada de nada, en ningún supermercado, en este tampoco. Bueno, con lo que se queda, Juan, es con el vínculo que han creado entre los nueve.
Somos una familia, vamos, desde marzo somos una familia. Nos llevamos todo muy bien, no ha habido, vamos, ni una discusión, ni un mal gesto, ni... Nos llevamos, yo sé que nos llevamos tan bien. Y en el supermercado, pues todos, pues como todos vamos a una, todos nos ayudamos, todos nos apoyamos y la verdad que muy bien.
Este supermercado es una lección, pero por encima de todo... Es necesario.
Trabaja una de cada cuatro personas con discapacidad. O sea, tres de cada cuatro están desempleadas. Y si vamos a discapacidad intelectual o enfermedad mental, una de cada cinco. O sea, es un índice de desempleo enorme. Entonces, con esa realidad, sinceramente, creo que hay mucho que hacer.
Efectivamente, queda mucho que hacer. Te recuerdo la historia. Ha abierto el primer supermercado en Andalucía con una plantilla integrada solo, todos, personas con alguna discapacidad. Un proyecto lleno de ilusión que da luz y una nueva vida a estos nueve afortunados. Gracias, Pilar, por poner el azo a la linterna con nuestra historia preciosa del día.
A ti.
Te escucho en Mediodía Cope. Hasta mañana.
Chao, chao.
La posdata en la linterna la firma todos los días Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. El invierno se acerca y tengo que comprarme un par de jerseys. Por eso, esta mañana se me ha ocurrido buscar en mi teléfono un par de tiendas. La consecuencia es que llevan todo el día saltándome anuncios de ropa. He preguntado a un experto y me dice que no me preocupe, que es el algoritmo. Y yo le respondo con otra pregunta. ¿Y qué más sabe el algoritmo de mis necesidades de vestimenta en particular y de mi vida privada en general? Mi compañero Rodrigo Alonso me dice que soy un viejuno y que la inteligencia artificial es una cosa maravillosa. Gracias a las máquinas podemos llegar a nuestro destino por la ruta más rápida, traducir cientos de palabras en apenas un momento o incluso crear obras de arte en cuestión de segundos. Y es verdad, pero también me dice que hay países como China donde se utiliza abusivamente para el control social. Además me cuenta otra cosa que me ha dejado pensando. Un reciente estudio de investigadores alemanes se ha hecho la siguiente pregunta. ¿Pueden las máquinas tomar decisiones justas? La pregunta tiene su miga, porque la tecnología ya lo permite. Por ejemplo, ¿delegarías tú en una máquina la decisión sobre quién debe recibir una ayuda social? La respuesta de los investigadores es que la inteligencia artificial debe ser tenida en cuenta, pero que en cuestiones sensibles siempre debe haber supervisión humana. Yo, querido Ángel, que soy celoso de mi intimidad, me he apuntado a un curso de ganchillo porque winter is coming. El invierno está llegando.
Gracias, Juan. Hasta mañana. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
¿Qué tal? Fíjate, sube todo, el aceite, los seguros. Bueno, pues algunos a su antigua compañía le han dicho dos cositas. La primera, que ahora que suben los precios también me los subes. Y la segunda, pues yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
8 de cada 10 españoles tienen una hipoteca a tipo variable. Las hipotecas de la inmensa mayoría de los españoles van a subir de media 2.000 euros al año.
Sino también cómo te afecta.
Así se vive siendo vecino de un narcopiso. Solo un par de vecinos han querido hablar conmigo porque tienen miedo.
Hola, soy Pilar de la radio.
Uno de los pisos es un narcopiso.
Efectivamente, sí. Viene muchísima gente durante el día, durante las noches.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
7 de marzo de 1959. Y el número de la suerte, el 9.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Rebuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Mira, quiero arrancar con las primeras declaraciones de Carlos Herrera esta mañana, este inicio de semana.
¿Las primeras declaraciones?
Sí, sí, han sido tal cual. Mira, lo vas a escuchar. ¿Ah? Porque hemos asistido a una crítica al crítico, en este caso a Jerónimo José Martín, todo por la película sobre Marilyn Monroe. Escucha, porque la semana de Herrera no empezaba bien y se lo contaba al pulpo.
Ay, ¿qué pasa?
Pues, ¿qué tal ha ido el fin de semana? ¿Todo bien?
Bien. Muy cinematográfico. Viendo alguna peliculita que otra, algún truño. La de Marilyn Monroe, y me ha parecido un truño importante.
¿Qué dices? El otro día Jero nos hablaba muy bien de...
Sí, porque es crítico, ¿no? Los críticos les gustan mucho estas cosas. Pero luego estamos las personas y nos aburrimos soberanamente. Donde los críticos ponen los ojos en blanco.
Bueno, mándale un saludo a Jero, que te estará
escuchando. Hombre, Jero, yo le sigo mucho, además.
Yo le sigo mucho.
Que dice, primero están los críticos y luego las personas.
Las personas que
como, ven, son ya, androides.
Como que los críticos ven cosas que nosotros no somos
capaces. Como José Martín.
Tienen habilidades especiales,
no,
sin ninguna duda.
Sin duda. Yo a veces he dudado que sean humanos, pero sí. Yo, si Herrera lo ha dicho...
No, es porque es así.
No
es
lo sé.
Es evidentemente aliens. Bueno, y digamos que la tuya no empezaba mucho mejor, porque la semana, digo, porque te ha tocado montar aquí una especie de música nada más encender la linterna, porque
no, me ha tocado, no, se nos ha ocurrido sobre la marcha.
Bueno, los independentistas catalanes vuelven a ser noticia, y cuando pasa eso, tú le pides a Antonio que te pinche Benny Hill, y tú ya, listo, haces
y ya
el resto.
Tiro. Arranca la semana con el sainete sin fin de los independentistas catalanes. Dale, Antonio. En capítulos anteriores, el miércoles pasado, en pleno debate de política general, Pere Aragonés, pues se cabrea. Jueves por la mañana, jueves por la noche, viernes por la mañana, sábado 1 de octubre, anteayer, domingo, ayer mismo. Y así llegamos al capítulo de hoy. Aragonés sigue sin moverse, así que Junts presenta la pregunta de su consulta a las bases. ¿Quieres que Junts per Cat siga formando parte del gobierno de Cataluña?
Y ahí está. Mira qué maravilla, ¿eh? Ahora que están los musicales en auge.
Este pollo para esta... mierda de pregunta.
Sí, pero sí que es verdad que tienes futuro en el mundo musical. Ahora mucho, que Madrid está mucho, en auge mucho, y cada vez hay más.
Mucho. Que tiemble Nacho Cano.
Sí. vas a montar la nueva versión de Malinche.
En
¿no?
vez de Malinche, sí, el Pucci.
El Pucci. Bueno, pero nos ponemos serios, Espósito, porque en esta linterna también poníamos el foco en la guerra de Ucrania. Estamos ante una escalada nuclear. ¿Qué puede hacer Putin? Esas eran las preguntas. Y todo a raíz de la anexión de esos territorios del este del país, la movilización de los reservistas y ese submarino nuclear ruso que podrían haber movilizado, según la OTAN. Guillermo Pulido es analista de defensa de la revista Ejércitos.
El armamento ruso, aunque no es muy moderno o está relativamente desfasado respecto al de la OTAN, sus bombas, sus misiles se disparan y explotan. Quizás la tasa de fallos mecánicos, porque todas las armas nucleares tienen una tasa de fallos, sea ligeramente superior al esperado y las armas sean un poco menos precisas. Pero todas las armas que han disparado los rusos, o casi todas, terminan explotando.
Y tú le preguntabas a uno que sabe mucho de esto, ¿qué es lo que puede pasar? Es la cuestión del millón y esto es lo que te respondía Nicolás de Pedro, investigador senior del Institute for Statecraft de Londres.
Los ucranianos no tienen incentivo y van a seguir. La comunicación que viene de Estados Unidos, Reino Unido y Polonia, que son aquí los tres países clave, sigue siendo muy robusta y muy clara. Da muy pocos indicios de que vaya a ceder al chantaje de forma o rápido o fácil. Esto no va a ser así. Rusia está claro, o sea, yo creo que esto sí que es previsible, va a intentar subir la apuesta, ¿no? Y necesita incrementar el temor de los europeos, necesita que sentamos que puede haber tensión en otros teatros, algo que genere tensión en alguna otra frontera.
Qué buenos son los analistas buenos, ¿eh?
Sí, 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 se nota.
Todos son personas.
Sí, sí. Y
el resto... No son como los críticos.
No, claro, pero también son bastante superdotados, sí. Cambiando de tercio, el día de hoy también nos ha servido para ver un cambio. Tú ya no presionas a tu gente cuando lo hace mal.
Depende.
Simplemente, no, pero...
A ti sí.
A mí sí, pero luego con...
No, pero es que tú no eres mi gente.
No, claro, yo soy la gente de la casa, ¿no? Gente de la casa que entra aquí de vez en cuando. Gentuza de la casa que entra aquí de vez en cuando. Bueno, digo que ya no presionas tanto, simplemente te quedas en silencio. Es una nueva táctica que afecta mucho más al que está enfrente.
Sí, sin duda, tiemblan.
Sí, hoy se lo hacía Senecane Fernández y pasaba esto.
Estas cifras se incluirán en los presupuestos que el gobierno quiere aprobar mañana.
Vamos con la siguiente del titular. La primera ministra británica rectifica y no bajará los impuestos a las rentas más altas. Que me... No se me ha ido el papel, vamos, Ángel.
No he dicho nada.
Pero me has mirado.
Bueno, ya. Digo, mantiene como cuchillo.
Vamos con la siguiente del titular. Pero me has mirado.
Bueno, ya.
Pero me has mirado, ¿eh? Sí, la verdad es que...
Como cuchillos.
Sí, sí. Yo no sé. ¿Por qué somos tantos en este
equipo? Imponente. Tantos, sí. Y tan malos.
Sí, sobre todo eso. Sobre todo los segundos. Somos más malos que muchos, ¿eh?
Vamos, la mayoría.
Y claro, hay gente que lo hace mal, casi todos en el equipo. Y luego estás tú, que siempre rozas la excelencia o quizás me quedo corto. Y eso que hay palabras que dirían mal hasta los que se inventaron esas palabras. Pero tú no. Aunque tal y como lo decías, me recordabas al sketch de Faemino y Cansado.
Aquello era lo de la República Expresca, aquella, ¿no?
Expresca, exacto.
Sí, sí, sí. Ya me acuerdo, ya. Bueno, gracias, Enrique Cerveto, como siempre.
Un abrazo.
Otro para ti, adiós. Has flipado con lo de la República Expresca.
Pensaba que se te había hecho un nudo en la lengua, ¿no? No. Así, al pronunciarlo.
Es que se llama así, solo tiene una A al final. Expresca. Mm-hmm. Expresca.
Lo pones muy difícil.
Bueno, chica, lo he estudiado.
A ver, ¿qué letra es esta?
K.
La K, me cago en mi padre.
Expresca. Mm-hmm. Expresca.
¿Qué letra es esta?
Ah, coño, la M. Joder, aquí se ve fordeable, pero hay que estar aquí.
A ver, ¿qué animal es ese?
Eso es una vaca.
¿Una vaca? Pero si no hay ningún animal. Aquí el único animal que hay es usted.
Joder, macho. Luego dicen que la óptica es fácil.
Expresca estaba bien dicho, ¿eh? Expresca.
Perdóname, ¿a que tú no sabías ni que existía eso?
No, lo he descubierto hoy. ¿Ves? Aprendo tanto a tu lado. Bueno, la noticia del día es, sin duda, la que avanzabas todas las 7 de la tarde, nos ha dejado un icono del periodismo, sí. El inventor de un género.
Ha muerto a los 82 años Jesús Quintero, sí. El loco de la colina. Un auténtico maestro, el inventor de un género. Descansa en paz, Jesús Quintero.
¿Y el dinero dónde está?
Otra vez, joder, tú eres un martirio, ¿eh?
Bueno, es que eso está por aclarar, ¿no?
Claro, bueno, pues ya haré una entrevista millonaria y de dónde está, pero cuando me lo gaste.
No, en fin, que...
Que no te lo digo, no te pongas así que no te lo digo.
No, no, sí, yo eso lo comprendo.
¿Y lo entiendes?
Sí.
Con el Dioni, en este caso, la entrevista de Quintero.
Fantástica. ¿Hay por ahí algún monólogo que está rulando sobre el analfabetismo y sobre la cultura y tal?
Sí.
Son flipantes.
Ahora salen mil cosas.
Flipantes.
Y es que se trata de un personaje que trasciende generaciones, que va más allá. Por eso, los de tu quinta y también los de la mía, pues lo conocemos. Quedaba claro también hoy en la tertulia.
Yo me lo encontré hace relativamente poco, 2 o 3 años. Y se acercó a saludarte él. Yo no le conocía y nos oía de vez en cuando y se lo puedo saludar. Ya estaba, como digo, mayor, con esa misma pinta y esa personalidad absolutamente
siempre tuvo la misma pinta.
Es que era genial figura.
Siempre tuvo la misma pinta.
Pero es más joven, Ángela, pero...
Pero sí que he visto alguna de sus entrevistas, bueno, he visto varias. Y él conseguía con sus silencios retratar a los personajes que entrevistaba.
Un actor y con un sentido escenográfico extraordinario. Es decir, su decoración, su atmósfera, esa luz baja, todo eso. El Loco de la Colina era un fenómeno que convocaba a millones de oyentes de madrugada.
Qué fuerte, también la radio de otro tiempo, ¿no? Y mientras llega Juanmo Castaño con el partidazo, nos vamos con un clásico, porque hoy cumple... ¿De qué te ríes?
Le has llamado Juanmo. Ha dicho Juanmo Castaño.
Juan. Es que no se me ocurre ningún nombre con Mo ahora mismo. Juan. Bueno, nos vamos con un clásico.
Juan Manuel.
Porque claro.
Juanma.
Pero he dicho Mo y quería inventarme un nombre con Mo. Bueno, un clásico que hoy cumple 81 años, Chubby Checker.
Castaño, buenas noches.
Acabados en Mo, Guillermo, Anselmo.
No, pero que empiecen,
hombre.
Juan
empiece
Mo.
Por Mo.
Claro.
Sí.
Mónico, lo único que se me ocurre.
Monserga.
Sí. Moisés,
claro.
Si tiene narices que trabajéis en la COPE y no salga el nombre de Moisés.
No, pues eso es Israel.
Que se llama Israel, bueno,
claro,
también,
por ese
claro.
Nombre.
Claro.
Bueno, ¿qué nos trae, Juanma?
Pues aparte del pasapalabra, tenemos resultados de esta tarde. Ha ganado el Rayo Vallecano en el minuto 95 al Elche. 2-1. Atención a Francisco, porque peligra su puesto. El entrenador del Elche, creo que son 5 derrotas consecutivas, así que a ver qué es lo que pasa. Puede caer. No va a caer Lopetegui antes del partido de Champions, a pesar de que ha habido una reunión hoy en Sevilla. Y además en segunda, Zaragoza 0, Eibar 0, con 2 expulsados incluso en el Eibar. Mañana tenemos el Inter-Barça y el Brujas-Atlético de Madrid. Y el miércoles el Madrid-Shakhtar y el Sevilla-Dortmund. Ahora empieza este partidazo en esta semana de Champions.
Programón, te escuchamos.
Gracias.
Hasta ahora, Juanma. Chao.
Expósito. La Linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Me recuerdas un montón a alguien?
Ya lo sé. Melena lisa negro azabache, ojos pintados de azul con efectos smokey eyes, el flequillo al egipcio, las trencitas... Me lo dicen siempre, que soy clavada a Cleopatra.
Pues no, te iba a decir que eres clavada a mi pescadero.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¡Otra vez! ¡Baja del sofá! Tu perro puede saltarse las normas, tú no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro de tu mascota por solo 25 euros. No dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
La trampa llega ahora con los periodos en prueba de los contratos. El número de trabajadores que no supera el periodo de prueba se ha multiplicado por 9 desde el comienzo de la reforma laboral.
Yo creo que estamos atendiendo aquí a un
una picaresca y es una manera de tener contratos temporales encubiertos.
Porque, ¿qué?
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.